This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
Esto es A Pie de Pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 3 de mayo y este es mi capítulo 30. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A Pie de Pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa, donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Bueno, pues en el capítulo de hoy tengo un invitado muy especial, que aparte de ser compañero de trabajo, maestro de educación musical, es también un artista de corazón, como digo yo. Su nombre es Moisés Yagüez y, como he dicho, es diplomado en educación musical, pero actualmente trabaja en el centro como maestro de educación primaria. Es también ilustrador ocasional de cuentos infantiles y ahora mismo está exponiendo en la Galería Alba Cabrera de Valencia, una exposición muy interesante, por si a alguno le interesa, vive cerquita de ahí y se quiere acercar, que se llama, es un proyecto que se llama Versos Robados. Son versos de poetas, pues pintados o dibujados en diferentes técnicas y se puede ir a visitar hasta finales de mayo. Bueno, pues en primer lugar, bienvenido y muchísimas gracias, Moisés.
Muchas gracias por invitarme.
Ya sabes que te tenía ganas. Es que es mi compañero de enfrente, lo tengo en el aula siempre y le veo ahí cómo trabaja la... Bueno, porque vamos a hablar de arte y de artística, cómo trabajar el arte en la escuela. Entonces, bueno... Siempre hay una controversia porque en algunas comunidades autónomas se sigue trabajando la artística en los ciclos superiores. Aquí en la región de Murcia pues eso no ocurre. Ya grabé hace unas semanas un podcast hablando de esto, pero claro, me gustaría ahondar en por qué es tan necesario trabajar el área de artística. Y una pregunta que siempre ronda por las cabezas es ¿por qué un niño deja de dibujar? ¿Qué es lo que pasa cuando crecemos? ¿Nos lo puedes explicar tú que estás súper metido ahí?
Bueno, pues el por qué dejamos de dibujar, la verdad que es un poco un misterio. Pero bueno, la experiencia que llevo acumulada de unos cuantos años dando clase, he observado, pues eso, lo típico, entras a una clase de infantil y si preguntas a niños de 3, 4, 5 años quién dibuja, pues todos van, levantan la mano y todos les encanta, todos dibujan y sin ningún problema. En cambio, cuando vas al final de la etapa en primaria, normalmente, cuando preguntas, haces la misma pregunta, pues ocurre que levantas la mano 5, 6, 4 y entonces te da que pensar, es decir, ¿qué ha pasado en este proceso? ¿Por qué los niños dejan de dibujar? Y entonces yo siempre me he hecho la pregunta de ¿cuándo dejamos de dibujar? Pues la respuesta es complicada y yo creo que la teoría un poco es, hay varios motivos. De pequeños normalmente no somos tan exigentes y dibujamos sin miedo, no tenemos ningún miedo y hacemos todo. Y ya de mayores estamos un poco acostumbrados a hacer las cosas que parezcan como realistas. Y entonces, en esta cultura que tenemos, que parece que todo tiene que ser realista, pues el dibujo, si no se parece a la realidad... pues los niños piensan que es que no está bien hecho. Y entonces también, aparte, el concepto de bien hecho, mal hecho, pues también entra en juego aquí. Y en la enseñanza pues hemos seguido un poco esa tradición de que todo tiene que ser como la realidad. Y entonces si el dibujo no se parece a la realidad, pues es malo. Y los niños, pues como no quieren hacer cosas malas, pues dejan de dibujar. Y luego hay otro motivo, es que cuando nos vamos haciendo también mayores, adquirimos también un carácter más práctico de las cosas y menos lúdico y dejamos de hacer cosas que antes hacíamos por disfrute y ahora lo que queremos al ser más adulto es hacer cosas que conlleva el ser más adulto y parece que el dibujo está asociado a ser pequeño y ser niño. Y bueno, y eso es un poco mi visión.
Pues por lo que te estoy escuchando, la verdad que desde el colegio también tenemos un poquito de culpa, porque parece que les vamos a los niños acotando lo que es la creatividad, porque tienen que seguir unas directrices y estamos un poquito matándoles, ¿verdad?
Sí, yo creo que seguramente por un problema de formación del profesorado, pues no nos enseñan un poco a cómo conducir la creatividad de los niños y seguramente entre todos pues nos estamos cargando la creatividad. Y luego aparte eso, la creatividad es como un músculo y si no se trabaja en todos los ámbitos, tanto en el dibujo como en la música como en la lengua, pues ese músculo se atrofia y se oxida y se queda. Entonces, bueno, que la creatividad también se puede trabajar en todos los ámbitos y en todas las áreas, ¿no? No tiene que ser necesariamente algo del dibujo y de la plástica. Y bueno, y luego aparte hay otro problema, como has comentado al principio, que es que nosotros en el segundo tramo, a partir de cuarto de primaria, los niños no tienen plástica. Entonces, claro, ya sí que no tienen posibilidad de dibujar. Por lo menos un área, que un tiempo semanal, y donde ellos pueden desarrollar esta creatividad.
Sí, yo, bueno, en el otro podcast que grabé lo decía, que me resultaba aberrante. Es que para mí es una aberración que le cortes todo lo que sea un poco forma de expresión del niño ya con 10 años. ¿Qué pasa? ¿Que ya eres adulto? Pues anda, que no te queda para crecer. Entonces, según tú que te dedicas a dibujar, a expresarte a través del arte plástico, ¿cómo crees que debería de ser una clase de plástica para que sea efectiva en los niños?
Bueno, una clase de plástica, a mí me gusta más llamar como un taller de pintura y construcciones, porque los niños en realidad necesitan tocar, mancharse, y eso hoy en día, como está organizado el sistema educativo, es muy complicado. Tener un espacio que rápidamente salga otro profesor o hay un cambio de área y tener un tiempo suficiente para desarrollar algunas actividades, pues tenemos un pequeño problema, el de los espacios y los tiempos. Pero bueno, se puede intentar, porque aparte siempre se puede trabajar de forma interdisciplinar y entonces pues la plástica no acaba en una hora, puede continuar si está vinculada a otras áreas. Y entonces lo primero sería eso, tener un espacio y un tiempo y luego eso, tener en cuenta esa necesidad que tienen los niños de tocar, de experimentar, de construir y de inventar cosas. Entonces eso sería importante. Y luego también es muy importante darles a conocer muchos materiales, más que ser el profesor un virtuoso del dibujo, simplemente dejarles que conozcan muchos materiales, tener en la clase un espacio de artística y que ellos experimenten. Al final, lo más importante es que experimenten, más importante el proceso, el camino, que el resultado final. Lo que pasa es que hoy en día también las clases de plástica se han convertido en unas clases de manualidades y todo se lleva a cabo a través de trabajos muy dirigidos y donde hay paso a paso, tienes que hacer tal cosa y esto va para el regalo de tal cosa, para el día de tal. Y entonces pues, bueno, la escuela se ha convertido en una fábrica de decoración de los centros y bueno, la verdad es que eso quita mucho el desarrollo de la creatividad de los niños.
Pero claro, yo desde mi ignorancia artística, plásticamente hablando, porque otras cosas, pues sí que trabajo mucho la música y el teatro dentro de clase, que es el palo que a mí me va, claro, pero cuando he tenido que dar plástica, pues he tenido que recurrir a libros, no cuadernillos de plástica, que haría una pira ahí y los ardería. No estoy propagando quemar libros, por favor, ¿no? Pero que a otras personas les puede servir, pero a mí, es que nunca me ha gustado el dibujo dirigido. Pero claro, yo desconozco un montonazo las técnicas para trabajar, pues, para trabajar con carboncillo, para trabajar con ceras blandas o tipos de acuarela, óleos, que hay 100.000 millones de materiales, pero claro, tampoco tenemos dinero para tener todas esos recursos dentro del aula y tampoco yo la formación que recibí en la universidad, lo voy a decir, suena fatal, fue una caca. Es decir, a mí me enseñaron a hacer bolitas con papel de seda y a pegarlas y a hacer, venga, rellena una seta con bolas de seda. O ahora vas a hacer una vidriera. O sea, que es la misma caca que les enseñan luego a los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que está fallando en nuestra formación? ¿Cómo se puede formar al profesorado para que podamos dar este área? Que es más, es que si eres tutor te la comes sí o sí. O sea, que yo soy PTE y tengo que dar plástica. Entonces, ¿qué podemos hacer para favorecer el aprendizaje de la plástica al profesorado?
Bueno, lo primero es decir que ser profesor, la verdad que conlleva la necesidad de formarte en muchos ámbitos. Estamos hablando del ámbito artístico, pero hay que estar al día en matemáticas, en técnicas manipulativas, de lectoescritura. Y claro, normalmente le damos más prioridad a eso y se va quedando siempre atrás la educación artística. Pero bueno, lo primero está claro que es que te tiene que gustar la educación artística. Y si no te gusta, es muy difícil enseñar algo que no te gusta. Consejos que yo puedo dar un poco así de mi experiencia. Una cosa muy importante, por ejemplo, es tener en clase álbum ilustrado que hay de muy buena calidad, porque normalmente dicen que el álbum ilustrado es el primer museo que visita un niño. Entonces, teniendo álbumes y libros con buenas ilustraciones, pues estamos dando a conocer buenos modelos de creatividad. Luego, los materiales, si te pones a pensar, un simple libro de plástica vale el doble que lo que te vayas a gastar de materiales en un año. Entonces, suprimir los libros sería un paso importante para trabajar la plástica. Hay quien dice que un mal profesor de plástica es preferible suprimir el área de plástica si te lo va a impartir una persona que lo va a hacer mal. Es decir, el daño que se produce, incluso peor, que no tener plástica. Entonces, sobre todo, si no tienes ideas, aparte que hoy en día con las nuevas tecnologías es fácil formarse y ver técnicas que se pueden aplicar en el aula, hay un montón de recursos. Hay libros, algunos muy interesantes, que te explican un poco la filosofía de cómo trabajar en clase, muy prácticos, muy sencillos. Y luego, ya digo, no hace falta tampoco ni ser un modelo, simplemente dejar que los niños hagan cosas. Y luego, para mí, lo que hemos hablado antes del aula de plástica, pues debería tener muchos materiales y también debería tener herramientas. Es decir, a mí me gusta en la clase de plástica pues tener sierras, martillos y en determinados momentos trabajar maderas y pegar maderas, hacer escultura, ¿no? También trabajar la tercera dimensión, porque también un poco es un bloque de contenidos que se suele trabajar poco. Y bueno, y poco a poco, si no es una actividad que te va gustando, pues siempre se va aprendiendo poco a poco.
Es que yo quiero ser tu alumna y estar ahí y aprender, porque yo he sudado bilis cuando he tenido que dar plástica, y siempre era la semana, o sea, dos o tres días antes, hablando con mi paralela, ¿y qué vamos a hacer en plástica? Y entonces era un horror, porque teníamos que estar, eso, pues es lo que dices tú, investigando por internet a ver qué es lo que vamos a trabajar, porque yo odio también copiar. Entonces, es duro. A mí me encantaría poder tener una... O sea, que la formación de plástica, igual que en la universidad aprendes, pues eso, didáctica de las matemáticas, didáctica de la lengua castellana, de las ciencias naturales, que te enseñarán la didáctica de la plástica. Es más, creo que debería de haber, al igual que hay un especialista en religión, un especialista en educación física y en música, un especialista en el área de plástica, que sepa qué es lo que está haciendo con los niños, que tenga una intencionalidad, porque claro... Es que ahora quiero que cuentes el proyecto que estás llevando a cabo con el colegio, que yo, ya lo sabes, cada vez que te veo pintando con los críos me asomo, porque me resulta, o sea, una pasada lo que estás haciendo. Y quiero, pues eso, que la gente conozca que un maestro que sí que tiene muchísimas inquietudes artísticas, pero que en realidad eres maestro de música, ese pedazo proyecto que estás haciendo para conectar el arte con la sociedad actual. Entonces, por favor, cuéntaselo a los oyentes, que se van a poner los dientes largos.
Bueno, comentando de lo que has dicho antes de la formación, que creo que no te he contestado, sí que es verdad que la universidad no se forma en el tema artístico. Y bueno, eso es una asignatura pendiente. Entonces, pues claro, si no te formas, pues ya...
This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag.
Wimpy, wimpy, wimpy!
Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag.
Hefty, hefty, hefty!
Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.
Está claro, cuando tengas que ejercer de profesor, va a ser mucho más complicado. Y bueno, en cuanto al proyecto que llevo en el colegio este año, es un poco también un poco la idea que de la educación artística, porque siempre se suele trabajar en artística pues pintores muertos, siempre Van Gogh, lo típico, los girasoles, Miró, Picasso, el Guernica, entonces siempre estamos con lo mismo y en realidad no hay una vinculación, aunque es motivante para los niños, pero no hay una vinculación con la sociedad donde se vive. Entonces la artística es una oportunidad muy buena para trabajar problemas que tenemos en nuestra sociedad a través del arte. Yo creo que es un medio de expresión fenomenal. Entonces, este año lo que estoy trabajando es el tema de inmigración, de las fronteras, de movimiento de personas debido a las guerras, a la globalización económica, que está provocando que estemos ahora mismo en una época de la historia donde se está produciendo el mayor movimiento de personas de un sitio para otro. Entonces, yo ya lo había trabajado como a nivel artístico, de forma personal, incluso luego dio pie a un cuento, a un álbum ilustrado que se llama Al otro lado, pero vi la necesidad de este álbum ilustrado trabajarlo en el aula. Y ahí surgió la idea de decir, ¿por qué no los niños, no que interpreten mis obras, sino por qué no hago con ellos, hacemos de forma colaborativa, trabajamos este tema y hacemos obras en colaboración unos con otros? Y entonces eso es lo que estoy haciendo este curso aquí en el colegio. Hemos visto el tema un poco, nos hemos puesto en... Hemos estudiado un poco qué es lo que está pasando con estas personas que se quieren ir de unos países a otros, por qué se van, cuál es la situación un poco de los refugiados y las situaciones tan dramáticas y entonces estamos elaborando una serie de obras. El proyecto se llama Al otro lado y ahora lo vamos a presentar en un museo aquí en Molina de Segura, pero la idea surge también de un, este proyecto ya lo comenté en un museo de arte de Cáceres, que es la Sala del Brocense, la Diputación de Cáceres, y les encantó la idea y entonces, claro, para ponerlo allí en el otoño de este año, pues primero hay que hacer el proyecto y eso a lo que me estoy dedicando este año con mis alumnos es, con todos los alumnos del centro, porque al final incluso los de infantil están colaborando con una serie de instalaciones que vamos a hacer para la exposición. Y bueno, y lo vamos a mostrar aquí en Molina primero, pero luego viajará a Cáceres y hay pendiente alguna fundación más que se ha interesado en el proyecto. Y bueno, la verdad que estoy contentísimo de cómo se ha enfocado el tema desde el punto artístico.
¿Podrías decir qué técnicas has utilizado para realizar este trabajo? Porque son cosas que es una obra que va a ser muy impactante, pero se ha hecho desde un aula de un colegio, desde infantil hasta sexto. Entonces dirás, sí, claro, a ver qué es lo que ha utilizado. Pues eso, que digas qué materiales, porque son materiales súper comunes. Entonces, que la gente lo oiga.
Bueno, como mis obras son bidimensionales, las obras que yo presento, que son grabados, son xilografías en formato grande y van sobre papel, pues quería un poco la parte tridimensional que trabajarla con los alumnos. Entonces, pues hemos trabajado con una masa de modelar, han realizado en unas latas de espárragos, de pimientos, hemos hecho unas barcas llenas como de refugiados y vamos a hacer una instalación con sal que le hemos dado un tono del azul, del mar Mediterráneo. Entonces, esa es una de las obras. Por ejemplo, va a ser una barca con personajes pues a la deriva ahí en el mar. Tenemos otras que son unos dibujos pintados con ceras blandas, que están en todos los colegios, con unas alambradas cosidas. Hay también unas esculturas con masa de modelar, una especie de islas. Algunas están hechas con trozos de madera, de árboles, de ramas, que hemos hecho también construido algunas embarcaciones. Y bueno, es un poco así, con materiales muy sencillos, porque tampoco hay que calentarse la cabeza mucho porque estamos rodeados de materiales por todos sitios en la basura y que podemos utilizar y bueno, ya han surgido estas obras.
Yo estoy deseando ver cómo ha quedado, porque bueno, el día que trabajaste con mis alumnos luego no paraban de hablar lo que habíais hecho, estaban súper impactados por la historia y luego emocionados de haber podido plasmar a través de sus manos, pues eso, la esencia de la historia que les impactó mucho. Luego me estuvieron venga a preguntar por los refugiados y por qué la gente se va de su país y qué les pasa allí y estaban, que sepas que les llegaste, que se emocionaron. Y eso creo que vale mucho más que se sepan bien la tabla del 7, que esta mañana me ha tocado repasársela y casi me cuelgo. Entonces, ahora te voy a pedir un favor. para gente como yo, que somos muchos ahí en la sombra, y decimos, madre mía, ¿y dónde busco yo qué libro puedo utilizar? No sé, para que me ayude mientras que me voy formando yo, gracias a Dios, o lamentablemente este año no doy plástica, gracias a Dios, porque me he quitado un peso de encima en el tener que estar buscando constantemente cosas a hacer que no sean un rollo. Porque ya que hago algo, quiero que sea chulo y que los críos disfruten y que experimenten lo que has dicho tú. Pero lamentablemente no puedo porque estoy en quinto y la plástica, pues, no hay. Inglés, todo el que quieras, lengua, mates, mogollón. Entonces, si yo, por H por B, dentro de 2 años dejo sexto y me tengo que bajar al primer tramo y me vuelvo a reencontrar con la plástica, a ver, ¿qué libros o qué manuales puedo utilizar para empezar ya a, no sé, a formarme y cosas que pueda usar en el aula?
Bueno, de cosas que nos podrían servir, yo recomiendo mucho ver un vídeo que hay en YouTube de un artista que se llama Puño, que es un ilustrador y diseñador gráfico, y tiene una conferencia, pones Puño conferencia, y tiene habla un poco de por qué dejamos de dibujar, de esto que hemos comentado al principio, y la verdad que te abre mucho los ojos al proceso de la creatividad, ¿no? Es súper recomendable. Y luego hay unos libros que yo suelo utilizar mucho porque me encanta la forma de trabajar que se plasma en ellos, y uno sería el Taller de Pintura y Construcciones de César Fernández Arias, y está publicado en la editorial Media Vaca. Este libro es muy interesante porque César estuvo un montón de muchos años trabajando en Casa Encendida en Madrid con niños, porque vio eso, que la plástica en los centros no se trabajaba bien, y él dijo, pues voy a impartir yo un taller como me gustaría a mí que fuera la clase de plástica con niños. Y la verdad que el libro es genial, la introducción es muy recomendable, y luego viene una serie de fotos y explicación de todos los talleres que ha ido elaborando durante tantos años con los niños. Ese es un libro fundamental para mí. Siempre lo recomiendo. Y luego hay otro que también me gusta mucho, que se llama Niños, Objetos, Monstruos y Maestros, que es de Andrea Contino, que es de la editorial Grau. Y también es un poco las experiencias de una serie de personas que han trabajado el arte en los colegios. Y entonces vienen todos los proyectos donde lo han llevado a cabo. Muchos de estos proyectos incluso fueron llevados luego a museos por un poco la vinculación de los niños con la sociedad, porque trabaja muchos temas de la sociedad actual, y es muy bueno. Y luego hay unos libros que últimamente he conocido, que es, uno se llama Art Thinking, que es de María Caso y Clara Mejías, y nos habla un poco de eso, de cómo tiene que ser la educación artística hoy en día, y la verdad que tiene un punto de vista que me está gustando. Aparte, esto lo empecé a leerlo hace unas pocas semanas, y es muy, muy recomendable también.
Pues les echaré un vistazo. Una pregunta. Bueno, yo es que no. La LOMCE, pues la llevo un poco mal. Porque los estándares se supone que sí, que lo que trabajas es la excelencia y es lo que un niño tiene que saber. Pero los veo pobres. Veo que se quedan escasos. Por ejemplo, en inglés, si disfrutan hablando el idioma, ya has aprobado. Cosa que sí, que un niño tiene que disfrutar con el idioma, jolín, que eso es básico, pero también tiene que tener conocimientos del idioma y tiene que dominarlo para poder aprobar. Pienso yo, igual en lengua, igual en matemáticas. Entonces, los estándares de artística, de plástica, centrándonos, porque artística es música y plástica, son un poco absurdos. Ponen énfasis en cómo trabajar el revelado de la fotografía o la fotografía en blanco y negro. Vale, yo no sé quién tendrá un montón de cámaras de fotos en su colegio. Aquí tenemos una y adiós, gracias. ¿Cómo trabajo el claroscuro? No sé, tú que trabajas un montonazo con esos estándares, ¿qué te parece? ¿Cómo se tratan los contenidos mínimos que tiene que saber un niño? Esos estándares que estamos hablando en este área. No sé, dame tu opinión, que me interesa mucho.
Bueno, yo los estándares de la educación artística, de plástica en concreto, en principio yo lo veo también tan generales que en realidad puedes hacer lo que te dé la gana. Es decir, mi consejo es que hagas lo que te dé la gana, porque cualquier cosa se va a poder reflejar en estos estándares. Eso que comentas, así algunos más específicos, la verdad que, pues no sé, la persona que estableció estos estándares, pues no, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, yo tampoco le hago mucho caso. Es decir, si es que se puede, o por las circunstancias del entorno del colegio te lo permiten, se pueden llevar a cabo y si no, pues no es necesario llevarlos a cabo. Pero vamos, ya digo, lo importante es, trabajando de esta manera que hemos comentado, al final se trabajan todos los estándares y no hay ningún problema. Es decir, no, los contenidos, todo lo que viene, son tan generales que cualquier cosa que se haga en el aula podríamos cubrirlo con estas actividades. Y luego se me olvida también recomendar antes ahora que mucha gente se forma a través de plataformas online, hay una plataforma muy buena que se llama Domestika y hay un curso de puño, bueno, tiene varios cursos, y uno de ellos es cómo comenzar a desarrollar la creatividad, y está enfocada para cualquier persona que quiera empezar a dibujar, a desarrollar su creatividad, y es un curso aparte muy divertido. Vale perfectamente para un profesor que quiera aprender a trabajar un poco la artística, y aparte es muy divertido en todas las actividades que plantea y te abre un poco la mente para luego aplicarlas en el aula.
Pues nada, yo ya tengo trabajo entre conferencias, todos los libros que has propuesto, los vídeos de YouTube. Bueno, ahí hay un gran recurso online y en papel para poder empezar a formarme en el tema de la creatividad. Y bueno, sé que tienes preparado un pequeño texto de un libro que te gusta un montón y me encantaría que nos lo pudieses leer a todos los que estamos escuchándote. Y ya para despedirnos y bueno, dejo que termines tú el podcast, me voy a despedir yo y quiero que las últimas palabras que escuchen los oyentes sean estos fragmentos de este libro tan bonito. Gracias, Moisés, por este tiempo que me has regalado. Gracias a todos vosotros por escucharme una semana más. Espero vuestros comentarios en Emilcar FM, a pie de pizarra. Y aquí os dejo con este texto tan bonito del libro que nos va a leer Moisés.
Bueno, mira, antes de leer este libro que has comentado, también me gustaría recomendar un libro que se llama El arte, conversaciones imaginarias con mi madre, de Juanjo Sáez. Y es un libro de tipo novela gráfica. Y él cuenta un poco cómo sería hablar de arte con su madre. Y bueno, se inventa conversaciones. Y me gusta mucho ese libro porque defiende que el arte no es solo también una representación de la realidad. Entonces, que el arte tiene que ser más libre y no puede estar esclavizado a que sea todo como la realidad. Y eso es un poco, enlaza con lo que comentamos al principio del problema que tenemos, por qué los niños dejan de dibujar. Bueno, y ahora para terminar, voy a leer un pequeño fragmento del Pequeño Nicolás, de René Goscinny, que es un libro que me encanta, para niños, para adultos, y dice así. Esta mañana llegamos al cole de lo más contento, porque íbamos a tener dibujo. Es genial cuando tenemos dibujo en clase, porque no hace falta estudiar lecciones ni hacer deberes y además se puede hablar y es un poco como un recreo. A Aniano no le gusta el dibujo porque como no se puede aprender de memoria, no está seguro de ser el primero.
Pues muchísimas gracias. Y a vosotros os espero dentro de 2 semanas o si no ya sabéis, os quedaréis en recreo. ¡Hasta luego!